Televisión Martí.
Gracias, Yolanda. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 9 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Un gusto nuestro equipo en la tarde hoy, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. La agenda cargada, vamos a tratar de tener información actualizada sobre la situación de José Rolando Cázares y Yamilka Abascal, activistas de Pinar del Río, citados a las 10 de la mañana hoy por la policía, la PNR provincial en Pinar del Río. ¿De qué se trató? También tendremos información actualizada de las largas condenas que se plantean con 22 residentes de la provincia de Holguín. Hablaremos con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Sigue el hostigamiento contra el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Tendremos de invitado en la segunda parte del espacio, Dios mediante, pues al profesor universitario David Alejandro Martínez Espinosa, recientemente purgado de la Universidad de Cienfuegos por ser miembro de la plataforma Archipiélago. Hablaremos con él sobre la marcha y demás. También información desde Holguín con la situación de estas nuevas peticiones fiscales en el territorio holguinero. También hoy fue citada por la policía Sayli Navarro, activista de Archipiélago en Santa Clara, y cerraremos el espacio con Pedro Acosta en la capital cubana. En el panorama informativo nacional, el cubano Byron Romel Corrales Bravo, de 14 años de edad, falleció mientras intentaba cruzar el conocido tapón del Darién, informó este martes la Oficina de Defensoría de Colombia. Ya fue identificado este niño cubano fallecido allí, que fue sepultado en la selva. Laico cubano Dagoberto Valdés señala responsabilidad gravísima del Estado y dice que están a tiempo para parar la violencia que se avecina. Varias horas permaneció detenida la activista Jacqueline Heredia Morales el lunes tras ser arrestada en las inmediaciones de la sede nacional de la organización Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Y joven golpeado en el Capitolio pide a presos del 11J que sobrevivan y agradece el apoyo de sus hermanos masones y Abacuat. Así lo dijo Leonardo Romero Negrín, que ha sido multado por manifestarse el 11J y en la capital cubana. Comisión de apoyo a manifestantes del 15N reporta decenas de acciones represivas en la primera semana de noviembre. Y ya obrero de padre y padre de tres hijos, Yosmani Rosel García Caso, ha sido el primer acusado de desorden público a dar sedición con petición fiscal de 30 años de cárcel en la provincia de Holguín, como parte de lo que hemos venido analizando en el día de hoy. Vámonos con nuestro primer invitado a la tarde de hoy. El contacto lo tenemos ahí en Pinar del Río con los activistas José Rolando Cázares y también Yamilka Abascal, que fueron ambos citados hoy a las 10 de la mañana en la unidad provincial de la PNR, en la cabecera provincial. El contacto lo tenemos ahora con José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar.
Bueno, ¿qué pasó? Buenas tardes. Bueno, ayer, hasta para ir a buscar el sustento diario, estaba siendo tú vigilado y seguido por autoridades que te están, como tantos cubanos ya, que son partícipes y planean salir el día 15N, vigilado y eso. Sin embargo, luego Yamilka recibió, antes de tú regresar a la casa, una citación para hoy de la mañana, a las 10 de la mañana. ¿De qué se trató?
Bueno, primeramente, Yamilka todavía está adentro, no ha salido, estoy aquí al frente ya de la estación de policía, salí ya porque me mandaron a bajar. Me hicieron una alta advertencia, un oficial de la Seguridad de Estado, dice, alta advertencia por la parte de delitos contra la Seguridad de Estado. Me dijeron que si salía el día 15, los delitos que yo estaba violando si salía el día 15 a la marcha.
Perdón un momentico, que es importante lo que tú estás diciendo. Tú has sido multado por un presunto delito que tú no has cometido.
Sí, sí.
O sea, el delito es una carta de advertencia que sería multado el domingo si sales a la calle.
Multado o llevado a juicio. Porque estaba incurriendo en delitos que me... Ahora te voy a comentar cuáles son los delitos que me dijo que incurría si salía el día 15 a la calle. Primer delito dice que es incitación a delinquir. Escucha esto, incitación a delinquir. El segundo delito es desobediencia y el tercero es alteración del orden público. Son los tres delitos que puedo incurrir si salgo el día 15.
O sea que estos delitos... Estos delitos, José Rolando, podrían encarar unos cuantos años de condena de prisión política.
Me estaba diciendo, el delito de alteración del orden público viene desde multa de no sé cuántas cuotas a un año de privación de libertad. El de desobediencia de 2 años de multa a 2 años de privación de libertad. Y el último, que no quedó bien claro, porque le estoy diciendo incitación a delinquir, me dijo, no sabía decirme, pero dice que también estaba entre 4 o 5 años.
Bueno, tú sabes que ahí hay otra cuestión, porque muchos de los casos de muchachos que del 11J que le aplicaron incitación a delinquir, después le han hecho una transferencia al delito de sedición. Por eso son las condenas de 25 y 30 años. O sea, José Rolando, tu respuesta a esto, ¿cuál fue al oficial?
Bueno, mi respuesta, primeramente, ellos querían que yo firmara. ¿A qué me comprometía? Porque las altas advertencias te ponen abajo. ¿A qué te comprometes? Porque las altas advertencias te están llamando la atención que si tú incurres, lo que puede suceder. Y que si yo me comprometía, simplemente yo no tengo que comprometerme nada, no voy a escribir nada en ese documento, y más un documento que dice Ministerio del Interior, delitos contra la seguridad del Estado, altas advertencias, yo no voy a escribir nada, ni me comprometo a nada. Ustedes hagan su trabajo, y nosotros vamos a exigir nuestros derechos. Ustedes hagan su trabajo y nosotros exigiremos nuestros derechos. Y mi derecho como tal, como ciudadano cubano, es que yo no tengo que escribir nada en ese documento ni tampoco voy a firmar nada.
José Rolando, tu posición sobre, independientemente de esta amenaza, tú eres miembro de la Mesa por la Transición Democrática, tu posición sobre el 11, ¿tú intentarás salir, no obstante todo esto, a la calle?
Sí, sí, yo intentaré salir. Yo intentaré salir porque realmente yo... si veo, es la posibilidad solamente para que haya un cambio en este país de una sublevación popular, quiere decir las personas que salgan a la calle. Si no hay una, el pueblo no sale a la calle, realmente vamos a seguir 62 años, no, más años todavía de dictadura, si no hacemos exigir nuestro derecho en la calle.
José Rolando, ¿qué tiempo estuviste en esta reunión?
Bueno, ahí estuve normalmente a las 10 de la mañana, y alrededor de las 12:30 me entregaron a mí, y Yamica tuvo que esperar. Ahora recién Yamica todavía está arriba, no han terminado con ella, porque también querían, nosotros, Yamica hace La Nueva República, es un boletín informativo que tiene el Partido Cuba Independiente y Democrática, y entonces ella ha estado enfrascada siempre en ese boletín, y parece que a raíz de eso han aparecido en Pinar del Río algunos boletines que antiguamente había desaparecido, pero bueno, con el problema del 15N se han hecho noticias y se ha dado para informar al pueblo más pinareño como tal.
Ahora, José Rolando, tú sabes que estamos una hora aquí hasta las 3 de la tarde. Te pedimos, vamos a terminar contigo ahora, pero vamos a mantener la vigilia a ver si de aquí a las 3 Yamilka salió y podemos tener la declaración de ella para hacer la denuncia, porque debe ser otra amenaza como la tuya, ¿viste?
Ah, sí, exactamente.
Bueno, está bien. Intentamos llamarte más tarde, José Rolando, a ver qué sabemos. Bueno, esta es la historia. Ya saben, el primero, José Rolando Cázares, amenazado con ser llevado a prisión. Si sale, ya están los delitos: incitación a delinquir, desobediencia, atentado y también, pues, desorden público. Esta es la situación que alteración del orden. Desorden, alteración del orden, desacato y también incitación a delinquir. Son los tres delitos que le están pidiendo a José Rolando Cázares, presuntamente, si sale a marchar, como ha pedido la plataforma Archipiélago, el próximo lunes. Su esposa aún está allí en la unidad de instrucción policial, y vamos a ver si tenemos información más adelante, pues en el espacio con José Rolando Cáceres, para conocer detalles de esta lamentable situación que enfrentan pues estos ciudadanos cubanos que están siendo ya amenazados por la participación en las protestas, la posible participación en las protestas el próximo lunes 15 de noviembre. Intentaremos antes de finalizar en el espacio establecer la comunicación con Marta Beatriz Roque Cabello, pues activista, ya con la esposa de José Rolando Cáceres, Yamilka Abascal, aún en prisión. Ahora nos vamos a la capital cubana. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, y también al frente pues esta importante organización, la Cooperativa de Comunicadores Independientes de Cuba. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, acabamos de hablar con dos activistas en Pinar del Río, José Rolando Cáceres y Yamilka Abascal. Fueron citados, Marta, te digo porque viene a tono con lo que tú vas a hablar, con lo que está pasando el GIN. Fueron citados hoy amenazados ya presuntamente de que si salen el próximo lunes a la calle, en el caso de Cáceres son tres delitos que ya le están imputando por posiblemente desorden público, incitación a delinquir y desacato, si sale el lunes a la calle. Esto, Marta, ya los delitos te los anuncian sin supuestamente haberlo cometido.
Bueno, tú sabes que el designado Díaz-Canel dijo que aquí no había división de poderes, que había un solo poder. Y entonces ese poder que quiere ser más que Dios todavía, pues sencillamente hace lo que le da la gana.
Marta Beatriz Roca Gavio, recibimos temprano en la mañana pues una información suministrada por ti desde la capital cubana con la situación que enfrentan aproximadamente 22 holguineros que en una causa común, entre ellos están Yasmani Crespo Hernández, Iván Colón Suárez de 51 años, Michael Rodríguez del Campo, Miguel Cabrera, en fin, son algunos de los nombres que tú nos suministraste en esta petición fiscal masiva en Holguín, donde pedida ya por la Fiscalía por haber participado al 11J, que la encabeza un joven holguinero de unos 30 años, Giovanni Rosel García, que le están pidiendo 30 años. Marta, actualízanos, ¿qué es esto?
Sí, exactamente, pero bueno, estás hablando de hombres, pero hay mujeres también entre esas 22 personas. Mujeres que tienen marido, hijo, familia, madre que atender, de todo, y están en ese rango. Ya tú puedes decir, después de que están pidiendo 30 años por salir a la calle y gritar libertad, porque no hay otra cosa, todos esos delitos son fabricados. Y yo me baso en ese hecho en el caso de Sisi Abascal, que le están pidiendo 6 años, ya se le celebró el juicio, y la acusan de haberle dado golpe a una policía. ¿Tú te imaginas una muchachita con esa debilidad corporal darle golpe a una policía que se supone que está entrenada, que sabe algún tipo de arte marcial, etcétera? Bueno, pues eso te da la idea de que todo es una mentira muy grande. Así es el caso de esta gente. 30 años de privación de libertad. Ya después de esto, lo que les queda es cadena perpetua y pena de muerte. Y lo vamos a ver, Tomás, fíjate, lo vamos a ver. Vamos a ver cadena perpetua y vamos a ver también que vuelven a activar la pena de muerte. Porque el problema es meter miedo. Ese es el problema, meter miedo, escarmentar a la gente, decirle no puedes salir a la calle porque mira lo que te va a pasar. Y en la misma medida en que se acerca más la fecha en que se supone la gente salga a la calle, pues en esa misma medida, pues sencillamente van a estar subiendo las condenas y haciendo cosas más difíciles.
Marta, según ha publicado el Cubalex, la organización de abogacía independiente que le está dando asesoramiento a estas personas, pues el señor Giovanni Rosel García Caso, un obrero soldador de Holguín, un obrero, 33 años, con tres hijos menores de edad. No había electricidad cuando lo de las protestas, el 11, y convocó a los vecinos ahí en la capital holguinera en vía pública para que se manifestaran. Este es el delito que pesa contra él en el auto de la fiscalía, precisó Cubalet. 30 años por esto, Marta.
Por instigación a delinquir, exactamente. Y delinquir, ¿qué cosa es en Cuba? Delinquir es decir la verdad. Eso es delinquir. Delinquir es decir que la dictadura ha sido incapaz en 62 años de darle vida a este pueblo. Porque este pueblo no vive, Tomás. Eso es lo más difícil que hay en todo. Yo veo los informes de derechos humanos que hacen diferentes países, incluyendo los Estados Unidos, y es una relación grandísima de problemas, etcétera. No, aquí hay un solo problema. El pueblo cubano no tiene vida. Ese es el problema. Esa es la violación más grande de los derechos humanos, porque hay derecho a la vida y ese derecho se le quita a los cubanos.
Finalmente, esta situación de estas peticiones fiscales masivas en una misma causa, esto está hecho para esto tiene un propósito, esto está hecho para atemorizar a la población.
Seguro, eso tiene un propósito, y además el hecho de que al tener tanta gente en una misma causa, pues son muchas familias las que entre una se comunican. Y entonces eso le trae terror al resto de la población, ver la situación de esas familias, de esas mujeres con hijos que se le llevan el marido a la cárcel, de esos maridos que se le llevan a la mujer a la cárcel, las madres, los familiares, todo el mundo está sufriendo. El pueblo de Cuba sufre constantemente y lo único que tiene que hacer es multiplicar al menos por 20 la cantidad de presos que hay en estos momentos. Eso multiplicado por 20 te dice las personas de las familias de esos presos que están sufriendo aquí en Cuba y otros en el exilio.
Marta, finalmente, tu pronóstico, tu perspectiva, tu valoración de lo que puede ocurrir el próximo lunes.
Mira, Tomás, eso es muy difícil de predecir. Lo que sí estamos seguros de que la dictadura va a sacar a la calle a los niños, va a sacar a la calle a los profesionales, va a sacar a todo el que pueda a la calle con el fin de confundir y además de eso, de hostigar al que pretenda salir. Yo pienso, desde mi punto de vista personal, que el 11 de julio tuvo el éxito que tuvo en mover de su lugar a la dictadura, que nunca la habíamos podido mover así como se movió el 11 de julio.
Porque lo tomaron por sorpresa.
Porque lo tomaron por sorpresa y porque fue una cosa espontánea. Algo que se extendió por los teléfonos, unos se hablaban con otros por teléfono y se extendió todo el país por los teléfonos. Fue algo totalmente espontáneo y sorpresivo.
Gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos vamos a Santiago de Cuba, al contacto con el líder de la Iglesia Manuel, ahí en el territorio indómito, y también pues el pastor apostólico Alain Toledano. Pastor Toledano, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás.
Bueno, pastor, hoy ha continuado la oleada represiva contra la Iglesia Emanuel, su ministerio y en Santiago de Cuba. Un nuevo miembro de la Iglesia ha sido citado. ¿Cuál es la situación en el día de hoy? Tenemos entendido que hay una persona que fue citada a las 2 de la tarde.
Bueno, habemos un grupo de pastores que estuvimos citando a José Daniel Ferrer la última vez que estuvo en huelga de hambre. Todos los pastores que salen en esa foto y las personas que han estado, por lo menos las nuestras, en esa foto han sido citados, de hecho. Una de ellas es la youtuber Ruama, que hoy está en Miami. Es decir, todos han sido citados, más otros cerca de mí han sido víctimas también de este acoso y de estas citaciones para interrogatorio. Pero el centro de todo ha sido uno, que se separen de mí para que me dejen solo, para ellos poder hacer de la suya malvada contra mi vida. Dos, algo muy fundamental, que es la pregunta y la intimidación por parte de la seguridad del Estado si la persona se va a involucrar en lo que es la protesta del 15 de noviembre. Esos son temas que lo tocan con todos. Apártense de Toledano, y si ustedes se van a involucrar, si ustedes van a salir, la amenaza es no salgan porque van a sufrir consecuencias, a ustedes no les conviene, etcétera, etcétera. Conocemos toda esta maquinaria de amenaza y de terror que tratan de imponerle a los cubanos. Pero acaban de citar para mañana a las 2 de la tarde, a uno de los pastores nuestros, que estuvo también en la visita a José Daniel Ferrer. Una de las intenciones que ellos han tratado de darle a entender a las personas que citan es que fuimos allí para tener reuniones que tenían que ver con disturbios y cosas con José Daniel Ferrer, algo que fue falso, porque nuestra visita fue la misma, con el mismo objetivo, que fue el obispo, creo, el cura, que fue ese mismo día antes que nosotros, que la idea era que fuéramos juntos, pero él se adelantó y prefirió ir solo y no con el grupo de nosotros.
Sí, bueno, esto fue con Dionisio García, su obispo Santiago de Cuba.
Exacto. Entonces, esa dispersión, esa separación de la misma iglesia, echando a un lado los nombres para tratar de equilibrar nuestra nación y tratar de traer soluciones a los problemas que podemos tener en la sociedad, es la que aprovecha el régimen para poder lograr propósitos macabros contra la misma sociedad y aún contra la iglesia. Yo creo que es tiempo de diferencia y mirar cuál es el denominador común, que es la necesidad de libertad que tenemos y de respeto que tenemos dentro de la nación de Cuba por parte del régimen cubano. Entonces, acaban de citar a uno de nuestros pastores, el pastor Luis Cambra, para mañana a las 2 de la tarde, bajo el mismo propósito y el mismo ataque contra la iglesia, Emanuel, y contra el Ministerio Senda de Justicia que dirigimos mi esposa y yo. Acoso, intimidación, etc.
Pastor, detrás de esto está un intento de amenaza contra ustedes para que no salgan el lunes.
Es que todas las visitas que han hecho, acaban de ponerle una multa también a los dueños de la casa, una multa más dentro de las tantas que le han puesto. Y la amenaza es que le quieren quitar la casa y que le quieren quitar la tierra. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen unos tubos con los cuales, es decir, estamos hablando de dos tubos que tienen en su patio, tubo de agua que tienen en su patio puesto, con los cuales se alumbra el patio. Todo el mundo en la zona tiene luces y lo ponen con palo, lo ponen con tubo, lo ponen arriba del techo. Ellos tienen los tubos puestos ahí, a ellos le dicen que esos tubos no pueden estar ahí. Entonces, estamos hablando de dos tubos y le pusieron una multa más dentro de las tantas que le han puesto. Y la amenaza es que le quitan los tubos, le quitan la tierra, le quitan la casa. Si dejan los tubos y si siguen con la iglesia dando celebración dentro de su territorio.
Gracias, Pastor Alain Toledano, ahí en Santiago de Cuba. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante, además, la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 9 de noviembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Ya acaba de salir de su interrogatorio en la unidad de instrucción policial la esposa de José Rolando Cáceres, Yamilca Abascal Sánchez, que la tenemos en línea telefónica desde el occidente del país. Buenas tardes, Yamilca.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿en qué consistió el interrogatorio tuyo?
Bueno, nos citaron, como le decía ayer, para presentarnos hoy a las 10 de la mañana, pero nos pasaron sobre las 12 del día. Y los motivos son por la marcha que va a haber el 15N, con una alta advertencia que se me hizo, a mí, a Rolando también, por incitación a delinquir, la desobediencia y por la alteración del orden, como ellos dicen.
O sea, te amenazaron con los mismos delitos que a tu esposo.
Exacto, sí, con los mismos. Y también por el activismo que tenemos nosotros dentro de Cuba Independiente y Democrática, que es el CID, y la parte del Consejo de Transición también.
Ahora, Yamilca, ¿quién es te interrogó la misma persona que entrevistó a José Rolando?
Sí, a ver, a mí me interrogó, el que nos cita es en ese sector, pero ese no fue el que nos interrogó. Quien nos interrogó fue el oficial de la Seguridad del Estado.
¿Que no sabe su nombre?
No, el nombre... Nombre civil, no sé si es mayor o capitán, no sé, porque estaba vestido de civil, no.
Y entonces la amenaza es que si salen...
Como instructor de la seguridad del
Estado. Si salen, estos son los delitos, que llevan años de prisión.
Exacto.
¿Y tu posición al respecto? ¿Vas a salir o no?
Bueno, mi posición al respecto, voy a salir porque tengo que llevar a mis hijos a la escuela porque empiezan casualmente el día 15 también. Uh-huh. Lo que sucede en la calle, bueno, yo no lo responsabilizo totalmente al régimen porque verdaderamente yo tengo que hacer otras cosas, no es la marcha, ¿no? Es otras cosas y eso es lo que ellos, no sé qué van a poder yo para que no... para yo no poder salir de aquí de mi casa, tendrían que sitiarme aquí mismo en mi casa, pero yo sí tengo, porque la Constitución lo dice, de yo poder salir. Eso no me lo puede prohibir a mí nadie. Ahora, el hecho de que yo vaya a delinquir, como dicen ellos, que eso no es la función que uno hace, yo no estoy incitando a nadie, yo simplemente estoy a cometer ningún delito. El que va a salir es porque tiene su convicción y porque tiene su decisión de salir y sabe sus pros y sus contras, ¿no? Y las amenazas ya siempre van a hacerlas, van a tratar de amenazar a uno al máximo para que no salga nadie.
¿Cómo no, Yamilka? Muchas gracias.
Yo mi posición, sí.
Sí, tu posición.
Yo sí voy a salir.
¿Cómo no? Yamilka y José Rolando, muchas gracias y seguimos esta vigilia informativa. Gracias a ustedes en Pinar del Río. Pasamos rápidamente a La Perla del Sur, en Cienfuegos, Cuba. Establecemos el contacto a esta hora de la tarde con el ingeniero químico David Alejandro Martínez Espinosa, miembro de Archipiélago en Cienfuegos y también hasta recientemente profesor titular de la Universidad de Ciencias Médicas de la ciudad sureña, donde fue expulsado por sus posiciones políticas. David Alejandro, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted. Bueno, una pequeñita corrección, era profesor instructor.
Profesor, bueno, profesor instructor, pues está bien, vale la aclaración, sí. Vale la aclaración, David Alejandro. Un gusto en este primer encuentro, David Alejandro. Antes de pasar con la situación que enfrentan ustedes de cara al 15N, quisiera una valoración tuya como miembro del Archipiélago y promotor ahí en Cienfuegos. Acabamos de entrevistar a dos jóvenes activistas, no son miembros del Archipiélago, son miembros del Consejo de la Mesa de la Transición, que como tú sabes apoya también la Marcha Civilista Pacífica. Ellos viven en Pinar del Río, en la capital pinareña. Como parte de todo este proceso turbio judicial en todo el país, acaban de ser citados en la mañana de hoy por el jefe de instrucción policial de la primera unidad de la policía en la capital de Pinar del Río. La amenaza abiertamente. Están amenazados de tres delitos previamente sin haberlos cometido aún. Si salen el lunes N, van a ser acusados de incitación a delinquir, desorden, de desobediencia y alteración del orden público, delitos por los que podría enfrentar varios años de prisión. ¿Cuál es su valoración de esto jurídicamente?
Muchas gracias. Bueno, en efecto, a varios de los miembros de Archipiélago, el pasado 20 de octubre, nos citaron para fiscalía, a mí, por ejemplo, uno de ellos, para apercibirnos de esos mismos supuestos delitos, de nosotros insistir en promover la marcha y de participar en ella. Precisamente la fiscal que me atendió a mí, una persona que me trató con bastante respeto, pero por supuesto con un discurso bastante gastado, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, yo le fui explicando uno a uno por qué eso no descansaba en hipótesis de razón alguna. Ella me acusaba de desobediencia porque como ya la autoridad se pronunció declarando ilícita la marcha y no autorizándola, mi intención en persistir era una desobediencia. Yo le dije, le pregunté que si la autoridad que declaraba ilícita la marcha era infalible o si esa declaración que había hecho era inapelable, y ella enseguida me dijo que por supuesto que no, pero que habían vías establecidas para apelar esa decisión. Y yo le dije, bueno, pero independientemente de las vías que hayan para apelar la decisión, el kit es que yo no estoy incurriendo en desobediencia por el hecho de no reconocer las razones que da la autoridad para declarar ilícita la marcha. Esto es, estoy en todo mi derecho de insistir y no se le puede llamar a esto delito. Esto no es más que una barbaridad, esto no es más que una interpretación arbitraria de las leyes. En fin, instigación a delinquir le dije que tampoco, porque yo no estaba instigando a que nadie delinquiera, sino a que las personas que así lo consideraran ejercieran sus derechos. No es lo mismo instigar a que alguien cometa un delito a instigar a que alguien practique un derecho.
No, y una pregunta, ingeniero. Sí. En ningún momento Archipiélago ha intentado pues promover un cambio del orden político del país, sino exigir derechos de lo supuestamente que están establecidos en la propia Constitución de la República.
Exactamente, exactamente. Y el kit está en que ellos, en la respuesta que nos dieron, declaran ilícita la marcha, dizque porque pretendíamos un cambio de sistema, cosa que es una manipulación feroz, porque en ninguna de las demandas que se dan para la marcha está el cambio de sistema. Que muchos de los que firmamos las notificaciones que se entregaron y que muchos de los integrantes de Archipiélago seamos críticos con el sistema y de hecho no nos ahorremos el manifestar públicamente que quisiéramos que el sistema cambiara, no significa ni prueba que el objetivo de la marcha es lograr un cambio de sistema. Eso no es más que una asociación, una falacia que ellos hacen precisamente para, basados en una interpretación espuria del artículo 4, que está ahí encapsulado, el del socialismo irrevocable, poder más cómodamente declarar ilícita la marcha. Pero en realidad en ninguna de las demandas de la marcha está el cambio de sistema. Es el fin de la violencia, la libertad de los presos políticos, respeto a los derechos humanos y que los cubanos resuelvan sus diferencias con vías democráticas y pacíficas. Si el comunismo es incapaz de hacer eso sin destruirse, eso es a confesión de parte, relevo de prueba.
Profesor, ingeniero, ¿cuál es el escenario que usted le puede describir a la audiencia dentro de Cuba de Radio Martí, que ya hoy martes falta menos de una semana para la posible participación civilista en la marcha? ¿Cuál es el escenario que tienen hoy ustedes martes ahí en Cienfuegos en cuanto a la situación de la marcha?
Sí, muy complejo y complicado, porque ya se va notando la presencia de muchos policías, la militarización de las calles. Ya, por ejemplo, el Parque Villuenda, que es el parque, uno de los parques más importantes de la ciudad, imagino que el Parque Martí esté algo parecido, está lleno de policías y apenas estamos a 5 días de la marcha. Así que imagino que a medida que se vayan acercando los días, pues será eso peor. Sabrá Dios si ellos llegan a bloquear algún tipo de calles o avenidas, no lo sé. Pero nosotros en las orientaciones cívicas que vamos a dar, que las vamos a lanzar precisamente en la tarde-noche de hoy, me refiero a las orientaciones para Cienfuegos, porque Archipiélago es muy federalista, cada provincia maneja su iniciativa según las condiciones, las posibilidades que tenga, etc. Evidentemente no es lo mismo La Habana que Cienfuegos ni que Santa Clara. Cada provincia sabrá cómo organizar la marcha de la forma más adecuada posible. Y hoy por la noche precisamente yo voy a lanzar las orientaciones finales de qué es lo que vamos a estar haciendo. Pero ahora mismo ya se va notando un ambiente enrarecido, cardeado, ya la internet va teniendo muchos problemas, es muy probable que en cualquier momento me dejes de escuchar, así que eso se va viendo. Hay mucho miedo, es muy probable que ese día no salgan tantas personas como lo esperamos y lo sabemos que quisieran de hecho salir, porque hay un terror psicológico que yo solo lo conocía de las películas de los mafiosos. Hay un terror espantoso en muchas personas, pero siempre habrá un resto, por pequeño que sea, que sí vamos a salir ese día, aunque sea para que nos detengan nada más y de esa forma manifestar nuestro descontento con todo lo que está viviendo el país.
Bueno, antes de finalizar, que le tengo una preguntita más y disculpe tanta molestia, lo comprometemos mañana por esta vía, ya que usted esta noche va a hacer público las últimas orientaciones de civilistas sobre la marcha, si usted es posible, para que mañana comparta con la audiencia, quien lo puede escuchar, las orientaciones. Mañana lo llamamos. Ahora, una última pregunta, ingeniero. ¿Es verdad el gobierno tiene el aparato represivo, tiene la intención de no permitir la marcha, pero a la misma vez hay ya más de 90 ciudades en el mundo y prestigiosísimas organizaciones y naciones democráticas que están apostando y exigiéndole al gobierno cubano que permita esta marcha civilista y pacífica y no reprima a los posibles manifestantes? También el régimen tiene presión, ingeniero. Sí, adelante.
Sí, sí, eso es algo. Sí, me escucha.
Lo escuchamos.
Ya, ¿me escucha?
Perfectamente.
Ah, muy perfecto. Le comentaba que sí, que estoy enterado de todo el apoyo que está dando el pueblo cubano en la diáspora, en más de 90 ciudades que va a marchar los días 14, 15 y días posteriores, disculpe. Ojalá que al gobierno se le ablande el corazón y no reprima con sangre. pero todo parece indicar que ese corazón está duro como una piedra. Es triste decirlo así, pero ellos por lo menos el nivel del discurso de odio no lo han bajado, al contrario, están tratando de amedrentar, están tratando, quizás es porque están en la fase disuasoria, están tratando de disuadir a la mayor cantidad de gente de que salgan, precisamente para evitar ese espectáculo tan bochornoso de en pleno siglo XXI reprimir cual bárbaros incivilizados a un pueblo pacífico. Quizás están haciendo énfasis ahora en esta fase previa al acontecimiento que es el del 15N para que la menor cantidad posible de personas salga a la calle. Habrá que ver cómo se van a comportar con los que sí salgamos, pese a todas las amenazas que nos están haciendo.
Gracias, ingeniero. David Alejandro Martín Espinosa. Intentaremos comunicarnos con usted mañana miércoles en algún momento por esta vía. Muchas gracias desde Cienfuegos, Cuba. Pues allí, al frente de Archipiélago, en el territorio Cienfuegos, que por cierto, esta noche van a ser públicas las últimas orientaciones civilistas y, como dice él, muy federativas, con independencia de cada provincia en cuanto a las condiciones y las dificultades que enfrenta cada territorio de cara a prometer y a garantizar el civilismo, algo que no está ofreciendo el gobierno cubano. Le damos nuevamente las gracias al ingeniero David y profesor instructor universitario del Instituto de Ciencias Médicas de Cienfuegos, recientemente expulsado por sus posiciones políticas. Vamos a intentar conocer detalles de la situación de lo que está ocurriendo en el territorio holguinero con la petición fiscal que tiene, pues, con 22 holguineros la Fiscalía de la República. Tenemos el contacto con alguien que ha estado trabajando muy fuerte este tema, Ramón Zamora, miembro del Partido Republicano de Cuba y en el territorio holguinero. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, yo sé que más adelante nos tiene una excelente invitada en este espacio. Creo que vamos a poder hablar con la esposa de Giovanni Rosel García Caso, que le están pidiendo 30 años, pero si a modo general, licenciado, si usted nos puede poner en perspectiva, ¿de qué se trata esta petición fiscal masiva contra 22 holguineros asociada a la protesta del 11J? ¿Qué ha podido averiguar usted?
Bueno, de hecho, acá todo el mundo, hay una consternación total con respecto a esta barbarie que hoy hace la Fiscalía, pidiéndole a estas personas esta cantidad de años, que, bueno, todos sabemos que lo hacen con el objetivo de amedrentar el ánimo que hoy tiene el pueblo por buscar su libertad, o sea, el deseo tan grande que tienen de salir a las calles, y entonces, por medio de esta esta cantidad de años que hoy le están pidiendo a estas personas, pues pretenden entonces crear un clima de ejemplarizante para evitar la cantidad de personas que hoy reclaman libertad en todo momento y que en algún momento sí lo van a lograr. Son muchas las personas que están en esto y el régimen, temeroso de incluso las acciones que puedan llevarse a cabo a raíz de esta barbarie que van a hacer con estas personas, pretenden desplazar la sede del juicio desde la capital provincial acá en Holguín para el municipio de Bane, justamente un lugar cerrado, bastante fácil para ellos para lograr militarizarlo y por medio de esa militarización pues impedir que gran cantidad de personas vayan hasta allí para ver el horrendo crimen que se va a cometer con estas personas, padres de familia, que a los que se ha tratado de estigmatizar por parte del régimen, para crear un ambiente de delincuencia, un ambiente de personas que son algo fatal para la sociedad, cuando todos sabemos que son padres de familia, padres que hoy sus hijos lo están reclamando, sus esposas los reclaman, sus madres los lloran. Esto es lamentable y en esto la Fiscalía se basa en un supuesto rastro de olor en dos sacos de piedra, que los testigos que estaban allí, porque eran marchantes también, eran manifestantes, y vieron que realmente no habían piedra, sino que ellos comenzaron con este fuego de piedra y no existía tal sacos de piedra, y menos que ningún tipo de técnica canina tenga la oportunidad de, entre tantas piedras, si fuese real, entre tantas piedras, definir cuál persona corresponde que haya tocado una de estas piedras y haya dejado su olor. Esto es una aberración legal inmensa y bueno, que es bueno que quede claro para todos los que nos escuchan que realmente estas personas la están tratando de estigmatizar de una manera burda y creo que se basan incluso en testimonios ingenuos, como uno de ellos es también lo que está pasando con que los que grabaron, algo aberrante, que una persona porque haya grabado le estén pidiendo 15, 17, 28 años, es algo que de verdad no puede pasar por alto y lo que hace que entonces sí se levante aún más un grito de justicia por estas personas inocentes que están penando ahora en estos momentos sin deberla. Hay incluso ahora, incluso dentro de ellos está Rosell, o sea, Giovanni Rosell, que estaba se plantó ayer en huelga de hambre, él y cinco más de estas personas que se le hacen estas altas peticiones fiscales. No desconocemos los nombres de los otros cinco porque desgraciadamente cortaron la llamada y no se pudo saber quiénes eran los otros que van a estar plantados hasta que en algún momento algún otro recluso nos haga llegar los nombres de los que están plantados. Pero seis de estas personas se encuentran en estos momentos en huelga de hambre, reclamando, exigiendo sus derechos y que sean liberados, porque de hecho son inocentes, simplemente lo que hicieron fue valer su derecho y hoy el régimen los utiliza para sus medios políticos, para amedrentar al resto del pueblo y salvaguardar entonces los intereses de esa casta que ahora lo que hace es imponerse por medio de palos y armas.
Como Zamora, tenemos por ella a Maylis Rodríguez, la esposa de Giovanni, ¿pudiera hablar con ella?
Sí, cómo no, acá la tenemos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Maylis Rodríguez Sánchez. Usted es la esposa de Giovanni Rosell García Caso. Me gustaría que me contara cuál es la situación de su esposo con petición fiscal de 30 años de prisión por el delito de sedición.
Bueno, mi marido se encuentra con una petición de 30 años, donde es una clara injusticia, porque eso se dice y no se cree. Simplemente por reclamar sus derechos y salir a manifestarse como millones de dineros lo hicieron.
Y primeramente, Maylin, el delito inicial era desorden público y ha terminado de sedición. ¿Cómo vino este cambio?
Así mismo, siempre su abogado me dejó saber que era desorden público solamente. Más nada, nos enteramos ahora de sedición y otras cosas más por la petición fiscal. Mediante, nunca nos han dicho otro delito.
Lo único que hizo Giovanni fue salir en su barrio cuando no había fluido eléctrico y convocó a los vecinos a protestar pacíficamente en vía pública. ¿Es correcto esto?
Bueno, eso no, yo hallo que no es correcto.
No es correcto.
Porque eso no, si nadie supo nada de eso, eso fue el 11 de julio, lo que nadie supo de la manifestación, eso nadie lo sabía.
¿Y él está preso del mismo día 11?
No, del día 15.
Del día 15. Bien, una cosa, Maylin, ¿dónde está Giovanni? ¿En qué prisión se encuentra?
En la prisión provisional de Holguín.
¿En Cubací?
No, le dicen prisión provisional de Holguín.
En la prisión provisional de Holguín, bien. Y ¿tú pudiste confirmar que él en este momento está en huelga de hambre reclamando su derecho?
Sí, ¿cómo no?
¿Cuántos días lleva él en huelga de hambre?
Desde el lunes.
Desde el lunes. ¿Y hay cinco más con él en esta huelga?
Sí, cinco.
¿Tú no sabes quiénes son?
No.
Ven acá, no sé. Ven acá. Y aparte de Giovanni, con 30 años, ¿sabes de algunas otras peticiones fiscales de muchos años que le han pedido a las personas ahí en esta causa?
Sí, todos los que se encuentran con él allí, que son nueve, todas son de 25, 28, 30. Sí, y a dos menores que le echan 15. A otro 18.
¿Cómo no? ¿Algo más que tú quieras aportar, Maylin? ¿Qué dice tu abogado defensor?
Que está preparando la defensa penal que recibió ayer. Él la recibió el lunes, la petición, y va a realizar la defensa de Giovanni.
Entonces estamos hablando que junto con él hay 9 más. De estos 9 que están en la prisión provincial, hay 5 más en huelga de hambre que le piden entre 25 y 30 años, ¿correcto?
Sí, sí, hay 5 y uno que se encuentra desde el domingo.
Desde el domingo, o sea...
Sí,
o
y 5 se unieron el lunes a la huelga de hambre.
O sea,
sí.
El domingo se unieron uno el domingo más tu esposo, o sea que son 7 los que están en huelga de hambre.
Son 6.
Son 6. 5 más tu esposo que está... ¿Desde qué día está tu esposo? Desde el lunes.
El señor Zamora aquí, si usted le puede explicar bien.
¿Cómo no? Adelante.
Le escucho, Tomás.
Sí, Ramón. Todo lo que nos pueda aportar de la lista y los delitos que le imputa, se lo vamos a agradecer.
Ah, bien. Por acá tenemos, son 21 los que están acá en Holguín. Marcos Antonio Pintuele Marrero, que le piden 18 años. Franklin Raimundo Fernández Rodríguez, 18 años. Miguel Carrera.
¿Usted tiene las edades de ellos?
No tengo aquí las edades de ahora.
Continúe con el tercero.
Miguel Cabrera Rojas, 30 años. Mario Josué Prieto Ricardo, 28 años. Giovanni Rosel García Caso, 30 años. Michael Rodríguez del Campo, 28 años. José Ramón Solano Randiche, 30 años. William Manuel Leiva Pupo, 18 años. Cruz García Domínguez, 25 años. Jorge Luis Martínez García, 18 años. Jessica Lisbeth Torres Calvo, 27 años. Joirán Revolta Leiva, 22 años. Miguel Enrique Girón Velázquez, 25 años. Samuel Torres Durán, 18 años. Gerald Michel Palacios Román, 15 años. Ernesto Abelardo Martínez Pérez, 15 años, que este joven tiene 17 años de edad. Yasmani Crespo Hernández, 25 años. Joel Ricardo Sánchez Borges, 18 años. Ayan Hidalberto Jover Cardosa, 15 años. Keila Roxana Mulet Calderón, 15 años. Iván Colón Suárez, 30 años.
Increíble, Zamora. Todas estas personas son residentes de la ciudad de Holguín.
Sí, como no, todos son de acá de la ciudad de Holguín y, bueno, incluso de familias que, bueno, sí están integradas al sistema y bueno, de hecho son la mayoría jóvenes. Este mismo que le mencioné, Ernesto Abelardo Martínez, que tiene 17 años de edad, un jovencito que es un niño, yo quisiera que, vaya, da pena ver este muchachito que ahora, bueno, yo, hasta llorando estuvo, que por el problema este que dicen que pedirle 15 años perdiendo su vida por algo que él ni hizo y que lo único que hizo fue manifestarse, según vino manifestando acá a nosotros.
Ramón, excelente trabajo, se lo agradecemos y mantenga el contacto con la esposa de Giovanni porque tenemos que darle seguimiento a esta situación. Gracias a ambos desde Holguín. Con toda esta información para nuestro espacio Cuba al Día, concluimos así nuestro programa este martes 9 de noviembre aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Tony Simón y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana miércoles, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y